XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
Los eclipses solares pueden ser totales, parciales o anulares, dependiendo de la porción del astro rey que es cubierta por la luna. En los eclipses totales se oscurece completamente el disco del sol. En los eclipses parciales se oculta solo una porción del disco del sol, mientras que en los eclipses anulares el disco de la luna queda completamente contenido dentro del disco solar y se ve un brillante anillo en el cielo. Durante un eclipse solar total, se verá en pleno día un cielo típicamente nocturno, en el cual brillarán algunas estrellas. Se oscurecerá el disco solar y solo la débil atmósfera del sol será apreciable. El cielo terrestre durante un eclipse total de sol puede ser tan oscuro como el de una noche de luna llena. Muchas personas dicen que es peligroso ver directamente un eclipse de sol. La realidad es que los eclipses en sí no afectan en nada. Lo que siempre es peligroso es ver directamente al sol, haya o no eclipse, porque puede producir ceguera.
Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a otro programa más de Obsesión por el Cielo, el único programa de enfoque astronómico en la ciudad de Monterrey. Un servidor, Pedro Valdés, profesor de astronomía en la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 824 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 10 de septiembre del año 2019. En esta ocasión hablaremos acerca de los eclipses y de la relatividad general de Einstein. En particular, hablaremos del eclipse que comprobó la teoría de relatividad general de Einstein. Este eclipse sucedió hace 10 años, en 1919, y pues hablaremos un poco acerca de este tema, cómo fue que el eclipse la comprobó y un poco de antecedentes históricos. Entonces es un poquito de astronomía, un poquito de historia, un poquito de física, todo combinado aquí en Obsesión por el Cielo. Se pueden comunicar con nosotros, el teléfono aquí en cabina es el 81-83-36-4203. Nuestro correo electrónico es obsesionporelcielo@gmail.com. Obsesión por el Cielo, todo es con minúsculas, sin espacios ni acentos. Y también se pueden comunicar en la página de Facebook de Obsesión por el Cielo. Ya la estoy checando un poquito más frecuentemente. Antes la dejaba una semana sin ver. Ahora ya la estamos monitoreando un poco más. Obsesión por el Cielo está en Facebook y también tenemos una página de internet, obsesionporelcielo.net, donde guardamos ligas a los podcasts del programa. Este programa lo grabamos y lo ponemos en formato de podcast a la disposición de todo mundo, gratis, para que lo puedan disfrutar a su conveniencia. ¿Qué más? No, pues es todo. Como decía, el tema es el eclipse de Einstein de 1919. Vamos a recordarlo, vamos a recordar la relatividad general un poquito, pero como siempre vamos a tener nuestras secciones informativas. Tendremos un Vox Populi acerca de Einstein, pero antes de eso tendremos las noticias astronómicas con Edgar Armada y Mónica Blanco.
Y ahora, las noticias de relevancia astronómica de la semana.
Desde las investigaciones en la Tierra
hasta los lejanos ecos del Big Bang,
estas son las noticias astronómicas.
Comencemos.
Durante el descenso de la nave Vikram de la misión Chandrayaan 2 de la Agencia Espacial ISRO de la India sobre la superficie de nuestra Luna, a 2 kilómetros de altitud inesperadamente se perdió el contacto. Con imágenes obtenidas por el orbitador Chandrayaan 2, la agencia ISRO ha podido confirmar que el Vikram tuvo un descenso violento, pero consideran que aún hay alguna esperanza de que la nave pueda funcionar si se logra restablecer el contacto. Les mantendremos informados. Joshua Wynn, de la Universidad de Princeton, propone que el planeta WASP-12b se está acercando cada vez más a su estrella y podría caer a esta en 3 millones de años. El resultado se basa en observaciones obtenidas con el telescopio espacial infrarrojo Spitzer y fue presentado en la cuarta conferencia de sistemas solares extremos en Reykjavik. El consorcio del telescopio de Horizonte de Eventos ha anunciado planes propuestos por uno de los integrantes, Heino Falke, de la Universidad Radboud de Holanda, para obtener una película que muestra el proceso de rotación de un agujero negro, empleando las mismas técnicas que permitieron al grupo la obtención de las primeras imágenes del horizonte de eventos. Posiblemente se incorporen al equipo telescopios en Groenlandia, Francia y África, y si se obtienen fondos, incluso 3 pequeños satélites para complementar los datos.
Y estas, queridos amigos, son las noticias de la semana.
Pero los esperamos con más noticias astronómicas aquí en su programa
Obsesión por el Cielo,
la semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal, con más, muchas más maravillas de nuestro universo.
A continuación, la pregunta astronómica del mes. ¿Cuáles fueron los descubrimientos más importantes del famoso científico que todos hemos escuchado nombrar, Albert Einstein?
La teoría de la relatividad. Y ya no sé qué más.
Pues para mí, Albert Einstein, pues fue la persona que hizo la teoría de la relatividad, de la energía es igual a masa al cuadrado, la verdad no me la sé bien, pero derivado de sus estudios y de sus investigaciones, pues fue posible que pudieran desarrollar lo que se conoce como la bomba atómica o nuclear. Pero pues, ciertamente no sé exactamente cuáles son todas las investigaciones o inventos que se desarrollaron a partir de sus teorías. Solamente sé que es alguien muy brillante, un físico muy muy brillante que tuvo muchas teorías que estoy seguro que tuvieron muchos usos, pero no, exactamente no conozco todo lo demás.
Nada más sé que él ayudó a crear la bomba atómica durante la Segunda Guerra Mundial, pues por los ataques de Pearl Harbor de Japón y Estados Unidos, que Estados Unidos, pues como todos sabemos, no estaba dentro de la guerra en sí, pero ya con eso, pues él fue uno de los que ayudó con un grupo de científicos a crear la bomba atómica.
La teoría de la relatividad. Y ya no sé qué más.
Pues la teoría de la relatividad fue uno de los grandes conocimientos
Y también la de la energía, lo de E es igual a MC. No me recuerdo muy bien la fórmula, pero pues también tiene como aportaciones en el campo nuclear. Creo que él fue el que inventó lo de, bueno, aparte de lo de la bomba atómica, ¿no? Y finalmente, pues él dijo que él hubiera no querido inventar eso. Y pues también tiene algunas como aportaciones filosóficas de, pues sí, de la cuestión que, pues el mundo, los humanos, nos inutilizaríamos con tanta tecnología. Y que pues finalmente es lo que estamos viviendo.
Opino lo mismo de la teoría. Lo que yo sé de Albert Einstein es de la teoría de la relatividad, también como ella mencionó la mencionada ecuación, que no recuerdo cuál es. Y algo que me parece muy interesante, pues fue su aportación durante la Segunda Guerra Mundial, pues al término de la Segunda Guerra Mundial, que él no quería pues simplemente desarrollar esa bomba que terminó con casi medio planeta. Bueno, no terminó con medio planeta, pero sí terminó con muchas vidas.
De lo que yo sé, Albert Einstein hizo la teoría de la relatividad, en donde el tiempo, más que nada, es como, o sea, muy relativo aquí y en otras partes del mundo.
Albert Einstein fue un físico alemán de origen judío, nacionalizado después suizo, austriaco y estadounidense. Y algunas personas lo consideran como el científico más importante, conocido y popular del siglo XX. A Albert Einstein se le atribuyen 5 descubrimientos fundamentales de la física. En 1905, cuando era un joven físico desconocido, empleado en la oficina de patentes de Berna, publicó su teoría de la relatividad especial. En ella, incorporó en un marco teórico simple, fundamentado en postulados físicos sencillos, conceptos y fenómenos estudiados antes por Henri Poincaré y por Heinrich Lorentz. Como una consecuencia lógica de esta teoría, Einstein también dedujo la ecuación de la física más conocida a nivel popular, la equivalencia masa-energía, E es igual a mc al cuadrado. Además, ese mismo año publicó otros trabajos muy importantes, explicando el movimiento térmico de los átomos individuales que forman un fluido, el llamado movimiento browniano, y el efecto fotoeléctrico, que consiste en la aparición de una corriente eléctrica en ciertos materiales cuando estos se ven iluminados por radiación electromagnética. Estos dos descubrimientos sentarían algunas de las bases principales de la física estadística y de la mecánica cuántica. Finalmente, en 1915, Einstein presentó la teoría de la relatividad general, en la que reformuló por completo el concepto de la gravedad. Una de las consecuencias de la relatividad general fue el surgimiento del estudio científico del origen y la evolución del universo por la rama de la física denominada cosmología. En 1919, cuando las observaciones británicas de un eclipse solar confirmaron sus predicciones acerca de la curvatura de la luz, fue idolatrado por la prensa. Einstein se convirtió en un ícono popular de la ciencia mundialmente famoso, un privilegio al alcance de muy pocos científicos. En 1921, Albert Einstein obtuvo el Premio Nobel de Física, no por la teoría de la relatividad, sino por sus explicaciones sobre el efecto fotoeléctrico y numerosas contribuciones a la física teórica. Aunque Einstein es a veces llamado el padre de la bomba atómica, la verdad es que nunca estuvo involucrado directamente en su desarrollo, aunque es conocido que en una carta sugirió el uso del uranio como una fuente de energía para una bomba.
Einstein era un acérrimo pacifista y nunca quiso que la bomba atómica se lanzara.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Albert Einstein nació en Ulm, Alemania, el 14 de marzo de 1879. Antes de cumplir 2 años, su familia se mudó a Múnich, donde permaneció hasta 1895. En ese año su vida fue trastornada cuando la compañía eléctrica de su padre en Múnich quebró y la familia tuvo que trasladarse a Italia. Albert se quedó en Múnich para terminar el año escolar, pero decidió abandonar los estudios y reunirse con su familia, aunque aún le faltaban 3 años para terminar su educación media. El colegio no motivaba a Albert. Era un excelente estudiante en matemáticas y física, pero no se interesaba por otras materias. En Italia, Albert tuvo toda la libertad que quería y gozó de su vida por un tiempo, pero su padre lo obligó a regresar a la universidad. Retornó a Múnich y luego se trasladó a Zúrich en Suiza para continuar sus estudios. En esta última ciudad, no pudo ingresar a la universidad debido a que no había completado formalmente sus estudios secundarios. Albert decidió entonces incorporarse al Instituto Politécnico de Zúrich, donde logró estudiar física y matemáticas con Heinrich Weber y Hermann Minkowski. Fue condiscípulo de Marcel Grossmann, que llegó a ser un gran amigo. Pero en la nación helvética, los caminos que tuvo que recorrer Albert Einstein no fueron fáciles. Llegó a conocer el hambre, la segregación académica, por no ser suizo, y también llegó a casarse con una joven matemática serbia, Mileva Maric, luego de haber terminado sus estudios en el año 1900 y de haber obtenido la nacionalidad suiza. Fuente: www.astrocosmo.cl.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de esta semana: el eclipse de Einstein. El eclipse de mayo 29 de 1919, que fue observado y que en el que comprobaron la teoría de la relatividad general de Albert Einstein. Pues bien, mientras esperamos a Edgar, a ver si se comunica, un poquito de introducción que ya escuchamos en el Vox Populi. Einstein es un nombre muy famoso, todo mundo lo conoce como el científico más popular del siglo XX, y pues las imágenes de sus pelos blancos sin peinar pues son muy famosas en todas partes, y se iguala el nombre de Einstein con el denominador de un genio. Eres un Einstein, quiere decir que eres muy inteligente, que eres un genio. Entonces, ¿cuáles fueron las contribuciones más importantes de Albert Einstein? Muy buenas tardes, Edgar, ¿cómo estás?
Hola Pedro, muy buenas tardes y buenas tardes a todos ustedes amigos. Gracias por acompañarnos aquí otra vez en Obsesión por el Cielo para un nuevo programa con un tema que tampoco habíamos tratado antes, uh-huh. pasadita en otros programas.
¿Sí?
Un saludo a Vicente que está ahí en los controles de Radio DEM asegurándose de que la transmisión por el 90.5 de FM de nuestro programa Radio DEM en la ciudad de Monterrey se produzca sin errores. Gracias, Vicente.
Pues sí, en el Vox Populi, no sé si lo escuchaste, pregunté a varias personas que conocían de los descubrimientos de Einstein. Todo mundo me dijo que la relatividad, pero es interesante porque hay dos relatividades, la relatividad especial y la relatividad general. La relatividad especial es básicamente, pues a tema de introducción, relatividad especial es lo que, ¿dónde saca él la idea de lo que es el espacio-tiempo? Asumiendo que las leyes de la física son constantes en todo, marco inercial, lo voy a llamar, o sea, en todas las situaciones, y que la velocidad de la luz es constante e igual para todo mundo, pues salen el concepto del espacio-tiempo y las famosas ideas de la dilatación del tiempo, la contracción de lo largo de los objetos, el incremento de masa cuando estás en velocidades relativísticas, etc. Entonces, aquí es donde viene, por ejemplo, lo de la paradoja de los gemelos, que si uno vuela cerca de la velocidad de la luz y después regresa, esa persona que está viajando a muy altas velocidades literalmente envejece menos, el tiempo transcurre de forma diferente. Y eso es lo que llamamos la relatividad especial. Y es especial porque se usa nada más en los casos especiales donde no hay gravedad o la gravedad es mínima o despreciable. Y fue, digamos, la introducción para después lo que sería la relatividad general. También de ahí resulta la ecuación famosa esa, E es igual a mc al cuadrado, que todo el mundo conoce, pero nadie puede mencionarme más acerca de eso. Y pues bueno, entonces, eso fue en 1905, cuando sacó la relatividad especial. Eran ya trabajos que otros científicos estaban trabajando en eso, no fue el único. Él yo creo que lo hizo de manera más sencilla y directa. Lo que más me extraña es que muy pocas personas, sobre todo cuando hacía el Vox Populi, nadie mencionó ni el movimiento browniano ni el efecto fotoeléctrico. En particular, el premio Nobel lo ganó por el efecto fotoeléctrico. Cuando tienes luz o radiación electromagnética que le pega a un material especial, se crea una pequeña corriente eléctrica. Esa es la base ahora, por ejemplo, de los paneles solares y muchas otras tecnologías que utilizamos, que utiliza el efecto fotoeléctrico, y por eso ganó el premio Nobel en 1921, pero nadie me lo mencionó.
A mí me llamó la atención eso también. En primer lugar, me llamó la atención de que todo el mundo más o menos tiene un concepto muy superficial, pero sabe que hay algo allí que en caso dado, o si su interés aumenta, podrían investigar sobre temas específicos. Un poquito revueltos todos, pero por lo menos tienen alguna idea de por dónde va la cosa. Y a mí también me llamó la atención eso, sobre todo porque el efecto fotoeléctrico fue lo que desencadenó en las teorías cuánticas, que ahora tienen mucha importancia para un montón de cosas.
Entonces, pues sí, son descubrimientos muy famosos de Einstein. Después nos saltamos un poquito a 1915, entre 1905, que fue el año milagroso, creo que lo llamaban, porque sacó cuatro de sus cinco descubrimientos más importantes. Pero bueno, en 1915 publicó la teoría de la relatividad general, que es básicamente la teoría de la relatividad especial, incluyendo ahora a la gravedad. Y aquí es donde el espacio-tiempo se vuelve curvo por la presencia de masa. La forma más sencilla de pensar en esto, y a ver si me lo puedo explicar, es si asumimos que el espacio, que normalmente es de tres dimensiones, asumimos que es de dos dimensiones, digamos una sábana o una toalla estirada, nada más X y Y, y ponemos una bola de boliche sobre la, la sábana, que es muy pesada, tiene mucha masa. Entonces, la bola de boliche, por efecto de la gravedad, va a hacer que la sábana pues tenga una depresión donde está la pelota. Y eso se puede considerar una deformación de la sábana, que es de dos dimensiones, la deformas en una tercera dimensión por el peso de la bola de boliche.
Quizá una analogía más adecuada a la de la sábana sería una sábana elástica.
Okay, una sábana elástica, está bien.
Okay. Se estira en cualquier dirección en la que uno le jale.
Sí, okay, una sábana elástica, está bien. Bueno, eso todo el mundo lo podemos imaginar, porque somos seres de tres dimensiones que podemos imaginar una sábana lisa que se dobla en una tercera dimensión cuando le pones una pelota de boliche. Aquí hay que subirlo otra dimensión. Entonces, si ahora nos imaginamos una cuadrícula de tres dimensiones, X, Y y Z, el espacio, y ponemos una masa muy grande, esa sábana de tres dimensiones se va a doblar en una cuarta dimensión. Esa es la dimensión que llamamos nosotros el espacio-tiempo. Y ahí es donde la cabeza ya no nos alcanza para comprender, porque simplemente no podemos pensar dónde está la cuarta dimensión. No tenemos esa capacidad. Matemáticamente sí lo podemos hacer, y los resultados ahí están y son inconfundibles. Sí funciona. El hecho que nosotros no lo podamos imaginar, pues ya es culpa nuestra, no de la naturaleza. Pero esa es la mejor analogía que yo puedo hacer. No sé si se te ocurre alguna otra para describir lo que es la curvatura del espacio-tiempo.
No, a mí me parece muy buena analogía, y creo que es bastante comprensible y además compartida por muchas personas que hablan y escriben sobre esto, ¿no? Uh-huh. Hay otra analogía que me gusta para describir los espacios en espacios, los espacios de dimensiones n en dimensiones n menos 1, por ejemplo, la del globo y cosas así, pero para describir el efecto de la distorsión del espacio-tiempo, que vendría a ser la sábana elástica, creo que esa es la mejor.
Uh-huh. Y el hecho de que ahora describamos a la gravedad no como una fuerza, como lo hacía Newton, sino como una deformación del espacio-tiempo, pues surgen muchas ideas nuevas, como por ejemplo la dilatación del tiempo debido a la gravedad. Antes había una dilatación del tiempo debido a la velocidad con que se está moviendo el objeto. Esta dilatación del tiempo tiene que ver con que estés en un campo gravitacional. El tiempo transcurre más lento. Si te acuerdas la película de Interestelar, los astronautas viajaron a un planeta donde había mucha agua y tuvieron ahí un pequeño accidente y se tardaron un par de horas en reparar la nave, pero habían pasado ya años para el astronauta que estaba fuera del campo gravitacional en órbita. Bueno, esa es dilatación del tiempo gravitacional.
Sí, y creo que tenemos un programa sobre la película. Voy a tratar de buscarlo si alguien lo quiere escuchar. Uh-huh. En los podcasts ahí está guardado.
También otra consecuencia es que la luz, al tratar de escapar de un campo gravitacional, sufre un corrimiento a longitudes de onda más largas. Pierde energía la luz tratando de escapar de un campo gravitacional. Entonces, eso es otra consecuencia de la relatividad general. La relatividad general también permite ahora el concepto de los hoyos negros, que antes no se podían ver con la física newtoniana. Eran nada más estrellas negras, las llamaban, porque eran muy masivas, tan masivas que podían atraer la luz, asumiendo que la luz era partículas, no ondas, y no se podían ver, pero el tamaño y las propiedades pues se describen con la relatividad general y se conoce ahora como un hoyo negro.
Eso, sobre todo porque todo esto, porque la naturaleza de un campo en física es totalmente distinta a la de una fuerza. Uh-huh. Entonces, cuando resultó que la gravedad no era una fuerza sino un campo, el tratamiento teórico y incluso matemático cambió totalmente. Uh-huh.
Y de ahí también salen las ondas gravitacionales, que recientemente fueron detectadas como otra pues victoria de Einstein y su teoría de la relatividad, donde el espacio literalmente, como la sábana, cuando la sacudes, bueno, el espacio se sacude. No que los objetos en el espacio se sacudan, no, el espacio mismo se sacude bajo la presencia de grandes masas y grandes distorsiones. y también involucra la cosmología, la expansión del universo, y también involucra, para nosotros lo más interesante, los lentes gravitacionales. Básicamente un lente gravitacional es la deformación del espacio alrededor de un objeto masivo que hace que los objetos que están detrás de ese objeto masivo, a la hora que la luz atraviesa el campo gravitacional o el campo, el espacio-tiempo distorsionado, o el campo gravitacional, como lo quieran ver, se distorsiona la luz. Los llaman lentes porque muchas veces el efecto es como un lente, como un telescopio. Entonces se magnifica la imagen de lo que está atrás, y además a veces se crean diferentes imágenes. Y pues bueno, esto es lo que, esta es una de las primeras consecuencias que se calcularon. Einstein lo hizo allá por 1915, desde 1911 él ya tenía más o menos la idea de lo que era la relatividad general. Y en 1913 le preguntó al astrónomo George Ellery Hale, británico, si habría alguna forma de que esto se pudiera observar. Y Hale sugirió observar eclipses solares, sobre todo las estrellas que están al ladito del sol durante un eclipse, que normalmente no se pueden ver porque el sol es muy brillante y el cielo es muy azul. Pero durante un eclipse solar se pueden ver estrellas pegaditas al sol y deberían estar movidas hacia un ladito. No estarían en la posición normal que se ve cuando es de noche, por ejemplo, 6 meses después que la estás viendo esas estrellas de noche, sino que estarían un poquito movidas hacia un ladito. Y dijo, a lo mejor así se podía probar.
La idea es, bueno, primero una observación. Creo que estás confundiendo a George Ellery Hale con Halley.
¿Dije Halley?
Era de Chicago. Bueno, volviendo al tema.
Ah, caray, a lo mejor sí.
Lo que Einstein quería, digamos, las estrellas para propósitos prácticos en escalas de tiempo cortas, digamos un año, al menos que uno realmente sea un fanático de la astrometría, están fijas en el cielo en una posición determinada. Entonces, o más o menos fijas, si están fijas en una posición y tenemos un fenómeno en el cual tenemos una masa importante, en este caso el Sol, justo a la orillita de la línea de la línea recta para verlas donde normalmente están, entonces deberíamos de poder observar si la estrella parece que cambia de lugar. Uh-huh. por la distorsión que hace esa masa sobre el espacio-tiempo que hablábamos hace rato, la sábana elástica.
Imagínense que está el Sol y está una estrellita detrás del Sol, bueno, en la orillita del Sol, y que la luz estaría rozando el Sol. Normalmente esa estrella, pues esa luz no llegaría a la Tierra porque pasa directamente. Bueno, si pasa muy cerquita del Sol, el Sol desvía la luz porque el Sol deforma el espacio. Entonces desvía la luz y entonces ya se vería en la Tierra. Desde la Tierra la estrella parecería que estuviera un poquito más alejada del Sol. No sé si me expliqué.
Sí, creo que, bueno, esto es una de las cosas, seguro ya se dieron cuenta, de que cuesta mucho trabajo explicar sin dibujos. Uh-huh. y nada más platicado sin verlo.
Aquí estoy haciendo yo el dibujo conforme estoy hablando y estoy moviendo las manos mucho, pero nadie me ve.
Yo también, Vicente, ayer estar pensando que algo raro te está pasando.
Él me está viendo que estoy haciendo eso.
De todas maneras, el punto aquí es que la estrellita, uh-huh, debe de parecer que está en otro lugar donde no está normalmente. Y sí, que este efecto es causado por la presencia de la masa allí.
Ahora,
y este efecto, si ocurre, sería una prueba del efecto de la gravedad predicho por Einstein sobre la luz.
También en esa época, y esto es interesante porque era competencia, la teoría de Newton asumía que las partículas, que la luz eran partículas y que le tenían un poquito de masa. Entonces la teoría newtoniana también predice que si una partícula de luz pasa por el Sol, cerquita del Sol, se va a desviar por la gravedad del Sol. Entonces Newton también predecía esto asumiendo que las partículas, que la luz eran partículas con masa. ¿Okay? Entonces en 1912 creo que hubo un eclipse en Brasil Y en 1912 hubo un eclipse en Brasil que trató de ser observado por unos astrónomos argentinos, pero estuvo nublado. Ellos querían medir este desplazamiento según Newton. Einstein en ese mismo año, 1911-12, habría predicho que la relatividad doblaría la luz lo mismo que Newton. Pero después se dio cuenta que era un error. Que la él era mejor físico que matemático. Ahí le falló un poquito las matemáticas. Cuando rehizo las ecuaciones y los cálculos, él predijo el doble de desplazamiento de la estrella que lo que predecía Newton. Y esta cantidad, pues ya estamos hablando de eso. Bueno, si estamos en la orillita del Sol, esta cantidad es 1.75 segundos de arco. Para aquellos que son astrónomos, ese número es increíblemente pequeño de medir.
Sí, y más con los instrumentos que tenían en esa época.
Sí. Bastante difícil. Mi CCD, por ejemplo, mi cámara astronómica en mi telescopio, tiene una resolución de un segundo de arco por píxel. Quiere decir que esto es 2 píxeles. Y eso es al ladito del Sol. Entonces es algo bastante difícil de medir. A no ser que tengas, pues, digamos, un equipo bueno. Y en esa época el equipo apenas empezaba a ser bueno para poder hacer esa detección. Entonces, esto es como un poquito de introducción a lo que estaba animando a Einstein a que se hiciera esta medición.
Sí, yo, hay unos, para medirlo a ojo, hay unos oculares que tienen marquitas micrométricas hechas con láser. Pero aún así, pues es muy poquito, ¿no? Cuesta trabajo medirlo, tendría que ser muchísimo aumento.
Sí. Bueno, ¿qué te parece si vamos a un pequeño corte y ahorita regresamos aquí a Obsesión por el Cielo con la segunda parte del programa? Estamos hablando acerca del eclipse de Einstein. Ya entraremos en directo a ver, pues, lo que está con el eclipse. Regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
La teoría de la relatividad incluye tanto la teoría de la relatividad especial como la de la relatividad general, formuladas principalmente por Albert Einstein a principios del siglo XX, que pretendían resolver la incompatibilidad existente entre la mecánica newtoniana y el electromagnetismo. La teoría de la relatividad especial, publicada en 1905, trata de la física del movimiento de los cuerpos en ausencia de fuerzas gravitatorias, en el que se hacían compatibles las ecuaciones de Maxwell del electromagnetismo con una reformulación de las leyes del movimiento. En la teoría de la relatividad especial, Einstein, Lorentz y Minkowski, entre otros, unificaron los conceptos de espacio y tiempo en un ramado tetradimensional al que se le denominó espacio-tiempo. La teoría de la relatividad general, publicada en 1915, es una teoría de la gravedad que reemplaza la gravedad newtoniana,
aunque coincide numéricamente con ella para campos gravitatorios débiles y pequeñas velocidades. La teoría general se reduce a la teoría especial en ausencia de campos gravitatorios. La relatividad general estudia la interacción gravitatoria como una deformación de la geometría del espacio-tiempo. En esta teoría se introducen los conceptos de la curvatura del espacio-tiempo como la causa de la interacción gravitatoria, el principio de equivalencia, que dice que para todos los observadores locales inerciales las leyes de la relatividad especial son invariables, y la introducción del movimiento de una partícula por líneas geodésicas.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de la semana, el eclipse solar de Einstein de 1919, el que comprobó su teoría de la relatividad general. Un servidor, Pedro Valdés, en los estudios de Radio UDEM, en vivo con Edgar Armada. Ahí seguimos, ¿verdad?
Así es, Pedro. Sí. Un par de comentarios que me vinieron a la mente hace rato con relación al... cuando mencionábamos la historia de cómo empezó todo esto. Fue que en principio los fotones no tienen masa, entonces es muy interesante que la presencia de una masa causa que se desvíen, y eso demuestra que es una distorsión del espacio y no un efecto de la gravedad.
Sí, correcto, pero en esa época todavía había duda de si los fotones
tienen masa. Sí, y además eso también lo hace, además de confirmar si vamos por el camino correcto o no, también termina de derribar la naturaleza, uno de los puntos fundamentales de la propuesta de Newton sobre la naturaleza de la luz.
Sí, y bueno, lo interesante es que tanto Newton como la relatividad de Einstein predecían un movimiento de la estrella durante el eclipse, un desplazamiento debido a la gravedad del objeto, del Sol, pero la relatividad predecía el doble del desplazamiento que Newton. Entonces hubo una carrera para tratar de verlo, un eclipse, tratar de registrarlo con fotografías de alta calidad. El siguiente eclipse que... bueno, el primer eclipse que intentaron hacerlo fue un eclipse del 21 de agosto de 1914. Este creo que iba a pasar por lo que ahora es Rusia o algunos de los países que están por ahí. Y había un alemán, Erwin Finley Freundlich, creo que lo pronuncié bien, y unos americanos del observatorio Lick en Estados Unidos, que quisieron ver, bueno, vamos a ver el eclipse, pero fueron a Ucrania y cerca de Kiev para tratar de ver el eclipse, pero los alemanes, bueno, la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, 1914, estalló, y el eclipse era el 21 de agosto, pero el 1 de agosto se declaró la guerra entre Rusia y Alemania, y Erwin Finley Freundlich estaba pues ya en Rusia, y pues básicamente lo capturaron, confiscaron su equipo y no pudo hacer ninguna observación. Los americanos en Kiev tuvieron nubes, no pudieron hacer observaciones, pero pues como eran americanos y eran pues amigos en esa época, no los pusieron en prisión y se pudieron regresar. Pero bueno, estos fueron los únicos intentos antes del eclipse de 1919 para tratar de verlo. Pero dio la oportunidad a que Einstein corrigiera sus errores y predijo para el eclipse de 1919 que pues se podría ver y que ya era el doble de lo que decía Newton, 1.75 segundos de arco. Otra vez, para dar una idea de eso, ¿cómo es? A ver, el cielo son 360 grados, es un círculo. Cada grado son 60 minutos y cada minuto lo dividimos en 60 segundos, que son, pues sí, si un círculo es 360 grados, tomamos una rebanada de pastel de un grado, bien chiquita, esa la dividimos en 60 y después una de esas la dividimos otra vez entre 60 y eso sería un ángulo de un segundo de arco. Entonces aquí estamos hablando de algo infinitamente pequeño. No sé si se te ocurre alguna otra.
No, creo que es la manera correcta de decirlo. No estoy de acuerdo con lo infinitamente pequeño, pero sí muy pequeño.
Okay, Sí, un reto para esa época.
Además, antes del eclipse de 1919 también se intentó hacer una medición en 1918, en el eclipse que pasó, que básicamente cruzó Estados Unidos desde Washington y Oregon hasta Florida.
¿Y?
Y las medidas no fueron lo suficientemente precisas.
¿Las mediciones o las...? Porque ese no me lo sabía. ¿Cómo estuvo ese?
Aquí no tengo mis notas, pero sí. No tengo los detalles.
¿Pero por qué no funcionó?
Déjame más sencillo de tenerlos, pero no los encuentro.
Ah, ok. Sí, porque el primero que yo supe que logró medirlo fue Sir Arthur Eddington, el director del Observatorio de Cambridge en Inglaterra. Él se juntó con Sir Frank Watson Dyson de la, ¿cómo se llama?, de Greenwich, del Observatorio de Greenwich, de la Real Sociedad Astronómica, y decidieron montar una expedición para observar el eclipse solar de 1919, mayo 29. Este eclipse solar iba a pasar desde América del Sur, básicamente Brasil y Perú, por ahí pasar por Brasil, el Océano Atlántico y terminar en África. Y ese iba a ser el paso. Entonces lo que decidieron es poner dos estaciones. Una en la isla de Príncipe, que era una isla de Portugal, está en la costa oeste de África. Ahí fue Eddington. Y Dyson mandó a dos de sus astrónomos, o bueno, dos de sus allegados, Crumlin y Davidson, a la ciudad de Sobral en Brasil, que está pues cerquita de la costa este de Brasil, para observarlo desde esos dos puntos. El eclipse en su máximo punto iba a durar 6 minutos con 50 y un poco más de 50 segundos. Y entonces pues garantizaba que la luna cubriera bien el sol, que estuviera bastante oscurito y que pudieran tomar fotografías de las estrellas. Que además las estrellas eran las estrellas de la constelación de Tauro de las Híades, que es un grupo de estrellas brillantitas, que pues era muy cómodo. Básicamente estaba bien localizado el sol durante el eclipse enfrente de las Híades en Tauro, entonces era una muy buena oportunidad y básicamente la siguiente para hacer esta pequeña observación.
Y mejor que la de 1918, y ya encontré
el dato.
Apuntes aquí. En 1918 el observatorio naval trató de hacer mediciones de esto desde Oregon y no lo lograron por las nubes.
Ah, las nubes también. Okay.
Mala elección de Oregon, de opinión, para tratar de observar esto, pero bueno.
Sí, a mí lo que me dio risa es de que en particular... cuando pidieron dinero para la expedición de Eddington y de Dyson, fueron 1,000 libras esterlinas para comprar instrumentos, 100 libras esterlinas para comprar instrumentos y 1,000 libras esterlinas para gastos de viaje. Ahorita creo que sería un poquito más, ¿no?
Sí, un poquito.
Pero bueno. Entonces, este fue el famoso eclipse de 1919 y los resultados no fueron tan buenos. Eddington en la isla de Príncipe tuvo tormentas de lluvia y nada más pudo tomar algunas fotografías hacia el final de la totalidad del eclipse, la mayor de ellas nubladas, y solamente dos imágenes mostraban estrellas. Pero se mostró muy optimista y dijo, ah, no, pues con esta sí se puede. Con una de estas, dijo, parece que sí podemos hacer las mediciones. Y Dyson, bueno, los que Dyson mandó a Brasil, el telescopio que tenían principal de 16 pulgadas de diámetro, adivina qué, estaba fuera de foco.
¿Qué tipo de telescopio era?
Ligeramente, un reflector creo, ligeramente fuera de foco. Tenían un backup, un telescopio de reserva que un sacerdote jesuita les había prestado ahí en no sé si en Inglaterra o en Brasil, pero era de 4 pulgadas. Y ese sí tomó buenas imágenes bien enfocadas. Entonces, con la imagen buena de Eddington y con las imágenes de respaldo del telescopio de 4 pulgadas de Brasil, lograron medir el desplazamiento de las estrellas y coincidía con la predicción de Einstein, no con la predicción de la mecánica de Newton. El 6 de noviembre del 1919... Eddington y Dyson dieron una plática en la Real Sociedad Astronómica y anunciaron los resultados. Hicieron copias de las placas fotográficas para que todo el mundo pudiera, pues, repetir las mediciones y confirmar lo que había hecho Einstein. Y Einstein se hizo famoso, pues, instantáneamente. Ahí fue. Entonces,
y de Eddington nadie se acuerda.
De Eddington nadie se acuerda.
No es justo, pero bueno.
Sí, porque pues él no, pero es bueno, él nada más tomó una fotografía buena. Ahora, es interesante saber.
Pero fue el instigador de todo. Bueno, no fue el instigador de todo esto.
Sí fue. Uno de los... Sí fue. En esa época él era uno de los pocos británicos que comprendía la relatividad de Einstein. Porque era muy complicada y muchos científicos no la entendían. Eddington fue de los pocos que la pudo apreciar y por eso se metió a organizar el viaje, porque pensó que era importantísimo comprobarla.
Totalmente.
Otros no la entendían y por eso no le pusieron tanta atención.
Pues sí, y sobre todo que no era tan relevante en esa época como para que alguien gastara tiempo en entenderlo. Pensaban que eran fantasías de un pobre loco. Bueno, exageré un poco, pero sí. No lo tomaban en serio.
Sí, y en 1914 se me olvidó decir, el pobre Finley Friedrich, que fue, pues, estuvo como prisionero de guerra sin querer.
De 6 años de vacaciones involuntarias.
¿No? Involuntarias, sí, allá en no sé en dónde. Pero antes de irse, él había intentado medir este efecto en placas fotográficas que ya estaban existentes de eclipses anteriores. Se le ocurrió haber hecho eso. Pero la calidad no era suficientemente buena, no se pudo. Hasta estas fechas donde pues hicieron un esfuerzo para tomar las mejores imágenes.
Y muy buena idea eso, porque de hecho eso actualmente se hace al grado, ¿sí?, de que muchos de los descubrimientos no son como observaciones dirigidas a ese descubrimiento, sino observaciones que estaban hechas para otra cosa. Y luego a alguien se le ocurre un fenómeno que debió de registrar ese tipo de observación y van y lo buscan.
Y ahí está.
Exacto.
Y recientemente, en 1979, unos astrónomos tomaron las placas que tomaron en Brasil, que estaban ligeramente fuera de foco, utilizaron técnicas para reconstruir las imágenes, digámoslo así, y lograron sacar resultados que también son consistentes con la teoría de la relatividad general de Einstein. O sea, ya con técnicas de procesamiento de datos modernas, pues también se pudo rescatar el mismo resultado de lo que antes era una placa donde no se podía sacar el resultado. Entonces,
por eso guardamos los datos.
Exactamente, por eso se guardan los datos originales.
No obstante lo que les ha pasado con el proyecto Apolo ahí, que...
Ah, sí, que a veces lo pierden. Bueno, algunas de estas placas fotográficas parece que se han perdido en la historia. Lo único que quedan son las copias que hicieron, que distribuyeron. Algunas de las originales no saben dónde están, piensan que están perdidas o a lo mejor destruidas accidentalmente.
Pero bueno, las ha de tener en la sala de su casa para proteger la mesita de té de las tazas, ¿no?
Sí, o guardadas así como en una bodega, así como Indiana Jones ahí al final de la película.
Sí, en el archivo muerto, ¿no?
Sí, ahora bien, mientras que el público en general apreció el genio de Einstein y lo reconoció inmediatamente, los científicos batallaron un poquito más, porque otra vez, la teoría general de la relatividad no es fácil de entender, pero en eclipses posteriores de 1922, por ejemplo, en Australia, o 1923 en México, astrónomos del Observatorio Lick lograron tomar imágenes y pudieron otra vez confirmar ya a Einstein. Entonces, esto sigue. Y yo leí acerca de un astrónomo aficionado que con un telescopio de $4,000 y una cámara fotográfica, en el eclipse solar del 2017 en Estados Unidos, pudo hacer mediciones mucho mejores que las que se hicieron durante 1919. Entonces es algo que se puede hacer, pues, de forma más o menos sencilla, ya con equipo moderno, por cualquier aficionado.
Sí, yo he sabido de algunos aficionados que han hecho eso en eclipses recientes, además de que tú dices.
Entonces ya está comprobadísimo.
Y con equipo de menos de 1,000 libras de la época, ¿no?
Sí, y la teoría de la relatividad general de Einstein, por más que ha sido probada, sigue resistiendo todos los embates. Todo lo que ha predicho se ha cumplido: las ondas gravitacionales, los hoyos negros, la cosmología, el dilatación del tiempo, los lentes gravitacionales se usan mucho. Entonces, se ha comprobado en muchas otras maneras, pero este eclipse pues fue famoso porque fue la primera manera.
Y ha sido interesante porque son, en primer lugar, mediciones difíciles de hacer.
Sí.
Entonces, ha sido a cuentagotas casi que se han venido comprobando estos, que la teoría predice los fenómenos. Uh-huh. Y en segundo lugar, pues realmente con relación a este experimento, la última prueba, la medición más precisa se realizó en ondas de radio en los 60.
Sí, cuando ya se podían medir ángulos bien pequeñitos.
Y que tiene mucha más alta resolución que el equipo óptico.
Y que en ondas de radio, pues a veces puede ver la estrella cerquita del Sol, no durante el eclipse, sino en cualquier momento. Ok. Y bueno, nada más para terminar, eventualmente lo que queremos en la ciencia es de alguna manera juntar la teoría de la relatividad general de Einstein con la mecánica cuántica, que él también tuvo algo que ver con el efecto fotoeléctrico, para tratar de describir en el universo en una gravedad cuántica, pero pues todavía no se puede, una unificación de la gravedad. ¿Cuál es el programa de la siguiente?
Constelaciones. Delfinos, Agita, Valpécula y Eculeus.
Ándale, las constelaciones que están ahí pegaditas al águila son las que me gustan mucho, en particular Delfinos. Pero bueno, eso hablaremos la siguiente semana. Muchas gracias, hasta la próxima.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.